somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cubanos que viven en edificios deteriorados enfrentan problemas de salud, movilidad y vandalismo. La Habana está volviendo a tácticas de línea dura para controlar la sociedad civil, dice Solidaridad Cristiana Mundial. Estados Unidos exhorta a Israel a priorizar la vida de los civiles en Gaza. Parlamento Europeo exige liberación de presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. Y en España, el Congreso aprueba polémica amnistía para separatistas catalanes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 14 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ibel Pacheco, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Problemas de salud y movilidad enfrentan residentes en edificios deteriorados en Centro Habana, Habana Vieja y Ciudad de Camagüey, los que además han sido vandalizados. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
El mal estado de edificios multifamiliares en Cuba impacta directamente en sus residentes, quienes no tienen la opción de cambiar de vivienda.
El edificio no sirve para nada. Ellos no nos han sacado porque no tienen donde meternos.
Así dijo a Martí Noticias a principios de año una residente de la Habana Vieja que se quejaba de la insalubridad en su edificio.
Pero es que hay una tierra cochina, están las tuberías todas tan tupidas.
Por otra parte, el robo de materiales en edificios desalojados y también habitados, algo que ocurre todos los días, señaló a Martí Noticias Isis de la Habana Vieja, quien asegura que la escalera para acceder a su departamento un día no estará.
En estos momentos se nos están llevando los escalones de lo que queda del edificio y deteriora, claro que deteriora. Ahora mismo se han llevado los mármoles del edificio, de las escaleras.
Este miércoles conversamos con Ángela, quien reside en Reina y Manrique, en la Habana Vieja, y tiene más de 70 años. Nos explicaba que se le dificulta bajar hasta el primer piso, ya que personas ajenas vandalizan la escalera.
Que se llevan los escalones de la escalera y es incómodo bajar la escalera, por eso les digo que apenas puedo bajar.
También quienes viven en edificios con marcado deterioro enferman por el polvo que se desprende de techos y paredes, nos aseguró Melanie, quien vive en Centro Habana.
Casi todos por lo que es tema polvo, izquierda. Y cuando llueve, lo que se moja y todas esas cosas, sí, siempre. Ahora mismo estoy como amigdalitis.
Desde Camagüey, el opositor Ingomar Gómez Izaguirre describió lo que ocurre en una parte de la ciudad.
En Montejal, en el patio tenemos como 5 o 12 plantas, un 18 plantas y cualquier cantidad de edificios de 5 plantas y de 4. Por la casualidad que estoy parado aquí bajo un edificio que tiene una chorrera de agua. Porque tanto lo tuvo eso de sanitario, pues ahora está por donde viene el excremento. Más dolor. Y tú parado aquí mirando a chorrera agua ahí. Aquí no arreglan nada. Cuando lo pintan a veces, es con agua de pintura. Es con mirar en el sol todo y ya se acabó la pintura.
El Programa Nacional de la Vivienda no acaba de despegar, afirmaba en marzo de 2023 el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, mientras que se informaba en febrero de 2024 en el balance anual del Ministerio de la Construcción que el déficit habitacional en Cuba sobrepasa las 856.500 casas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, la crisis energética contrae la producción de alimentos del sector privado en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis con el combustible y los apagones está provocando serias afectaciones en el sector de cuentapropistas, entre estos carretilleros, panaderos y elaboradores de alimentos, forzando ya el cierre de negocios y el incremento de la escasez de alimentos disponibles para la población. Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, explicó la situación que tiene actualmente.
Nosotros los trabajadores con cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente porque han perdido mucho dinero los productores, las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que estén generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
En Barrio Holguín, el cierre de puestos de venta de cuentapropistas dificulta el acceso a los alimentos, expresó William Tamayo.
Los cuentapropistas creen el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en Barrio porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para ofertarle a la población. Los hornos que estas personas usan son eléctricos.
Para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis energética y el acoso por parte de inspectores contrae ya al sector privado.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarlas. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
La poca vianda que se vendía en Pinar del Río llegaba desde Artemisa y actualmente por los precios del petróleo no está llegando, nos dice José Rolando Cázares.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinar del Río los carretilleros por el transporte, que no hay combustible para eso.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar. La gente compraba fruta, vegetales, vianda, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
En un encuentro con la prensa oficial, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustibles para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Casi un centenar de parlamentarios han exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y deje de financiar al régimen de La Habana. La carta, publicada hoy en el medio The European Conservative, dice que ese acuerdo no ha mejorado la situación de los derechos humanos en Cuba, donde más de 1,000 personas cumplen condenas por motivos políticos. La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas. Este mismo régimen ha servido como punto entusiasta y representante del Imperio Soviético y Ruso, participando activamente en intervenciones extranjeras desde Angola hasta la actual en Ucrania. El texto agrega que el régimen cubano ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua. Y la organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial, en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión en Cuba, observa que el gobierno está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el informe de Christian Solidarity Worldwide, la ONG menciona que el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en el 2023 en comparación con 657 en el 2022. Sin embargo, señala que al igual que en el 2022, la gravedad persistente de la represión a lo largo del 2023 se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional en julio del 2021. El informe dice que los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados. El reporte dice además que los cristianos protestantes y líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero que el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para inscribirse. El informe menciona que los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Asimismo, dice que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos. El reporte señala que a pesar de la creación en el 2022 del nuevo Departamento Gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, los líderes religiosos han dicho a Christian Solidarity Worldwide que en la práctica todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, que junto con el Departamento de Seguridad del Estado sigue siendo el principal responsable de las violaciones. La organización insta al gobierno cubano a eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos y con recurso de apelación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y diez minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos dijo el miércoles que el gobierno israelí debe tener como prioridad proteger la vida de los civiles palestinos y hacerles llegar ayuda humanitaria a la vez que defiende la integridad de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que ese tiene que ser el trabajo número uno de Israel mientras hace lo que es necesario para defenderse y enfrentar la amenaza que representa Hamas. Blinken dijo que un corredor marítimo, una vez que se establezca, permitirá la distribución de hasta 2 millones de comidas todos los días, así como medicamentos, agua y otros suministros humanitarios. Y una jueza de la Florida escuchará los argumentos del equipo legal del expresidente Donald Trump por la retención de miles de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, informa Gustavo Cherkis.
Mientras continúa su campaña electoral para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el equipo de abogados de Donald Trump pedirá hoy a la jueza federal Eileen Cannon, designada a ese cargo por el expresidente estadounidense, que desestime el caso penal federal que lo acusa de conservar ilegalmente más de 11.000 documentos clasificados. El equipo legal del exmandatario defenderá que debería permitirse conservar esa documentación clasificada porque entienden que estaba autorizado porque los designó como personales según una ley estadounidense sobre registros presidenciales. Sin embargo, el fiscal especial designado Jack Smith afirmó que los documentos relacionados con cuestiones como la capacidad de armas nucleares y la vulnerabilidad de Estados Unidos a un ataque militar no pueden interpretarse como registros personales. El fiscal Smith mantiene que el acusado sabía que era ilegal llevarse el material cuando dejó la Casa Blanca. La acusación a la que se enfrenta el expresidente Trump es de 40 cargos por haber retenido documentos confidenciales de seguridad nacional encontrados en su propiedad privada de Mar-a-Lago en Palm Beach después de dejar el cargo en enero del 2021. El exmandatario almacenó la documentación en cajas en un baño y movió otros por su propiedad para que, se presume, evitar su descubrimiento. La otra parte de la acusación es por obstruir la acción del gobierno estadounidense para recuperarlos. El equipo legal de Donald Trump focalizará su estrategia en sus otras impugnaciones, que incluyen la inmunidad presidencial, y citará a otros funcionarios estadounidenses que conservaban registros clasificados, incluido el presidente Joe Biden, y que no fueron acusados. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos anunció hoy que impuso restricciones a la importación y exportación de armamento a Nicaragua ante la represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra su pueblo. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que las restricciones se refieren a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino u origen en la nación centroamericana. Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión del gobierno de Ortega y Murillo contra el pueblo de Nicaragua, añade el texto. Además, subraya que Washington seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega Murillo y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses en su búsqueda de un futuro justo y próspero. 3:14 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El Parlamento Europeo está pidiendo la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. José Luis Ramos amplía la información.
La resolución de la Eurocámara, aprobada con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, condena el encarcelamiento en Venezuela de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, del general Hernández da Costa y de cientos de presos políticos. Instan a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la brutalidad del régimen de Maduro y pidió una respuesta firme ante los abusos de derechos humanos.
Pedir que estas violaciones de los derechos humanos sean incluidas en la investigación de la Corte Penal Internacional.
El régimen debe poner fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición, precisa la resolución y señala los casos de Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brand, detenidos por motivos políticos, miembros del equipo de la opositora María Corina Machado. Además, la Eurocámara pidió a la comunidad internacional que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, sobre todo a la vista de las próximas elecciones, a las que la líder María Corina Machado debe poder concurrir. El eurodiputado Gabriel Mato exigió que Maduro cumpla con el acuerdo de Barbados.
¿Es necesario que endurezcamos las sanciones contra el régimen de Venezuela y que los exijamos que cumplan con el acuerdo de Barbados, que se levanten de inmediato las inhabilitaciones y que el pueblo de Venezuela pueda decidir libremente si prefiere a Maduro o prefiere a María Corina Machado, la candidata democráticamente elegida por la oposición? El pueblo venezolano merece elegir su destino y, sobre todo, merece salir de la situación a la que el régimen le tiene sometida.
Los eurodiputados urgen por último a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien tras huir del régimen e instalarse en Chile fue secuestrado y asesinado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Organización de Naciones Unidas creará un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda a la población haitiana que sufre los embates de la crisis generada por el estallido de violencia. La agencia francesa de prensa con este informe.
La ONU anunció el miércoles esta medida como parte de sus esfuerzos para atender la crisis en el país caribeño por la violencia de las pandillas. Además, Naciones Unidas evacuará parte de su personal no esencial fuera del país. La clase política de Haití debe formar un consejo presidencial de transición que sustituirá al gobierno del primer ministro saliente, Ariel Henry, quien fue presionado por la comunidad del Caribe para presentar su renuncia. En las calles de Puerto Príncipe, la gente se mostraba dividida ante las expectativas de poder alcanzar una solución. Ariel Henry renunció. Él sabe que no puede hacer nada. Ahora nos corresponde a los haitianos nombrar a alguien para llenar el vacío y organizar buenas elecciones. Supón que no alcancemos un acuerdo. Nada se puede hacer si no nos coordinamos con las pandillas. Necesitamos un acuerdo. Se habla de una amnistía, pero algo se tiene que hacer.
Mientras la migración a través de la selva del Darién ha aumentado un 40% en comparación con el año 2023, una polémica entre el gobierno panameño y la ONG Médicos Sin Fronteras complica el trabajo en la frontera con Colombia. Óscar Zulbarán informa desde el Darién.
El gobierno dijo que Médicos Sin Fronteras no denunció formalmente los casos y excluyó a esa ONG de la atención humanitaria en la frontera. Otros grupos expresan preocupación.
Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Estamos incrementando nuestro apoyo en salud y en apoyo psicosocial y también se espera que el Estado panameño o cualquier organización pueda brindar ese servicio que es de salvar vidas.
La policía fronteriza dice que existen los canales regulares para las denuncias de violencia sexual y que ellos han mantenido su presencia en el lugar.
Es importante entender el ambiente geográfico de la selva de Darién. No es un ambiente complejo, un ambiente que necesitamos reestructurar muchos aspectos con respecto a la seguridad pública.
Darién sigue siendo un foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido $43 millones en los últimos 3 años para la atención en esta zona selvática.
No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que provenir a veces migrantes y las comunidades en el camino.
Por su parte, el gobierno panameño trabaja en la rehabilitación del centro de recepción migratoria de San Vicente, uno de los dos que operan en la provincia del Darién y que fue vandalizado a principios del mes de marzo por un grupo de migrantes. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
La esposa del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, aspira a la presidencia del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ana García de Hernández.
Ana García, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, buscará llegar al poder. Así lo anunció el miércoles luego de que su esposo fuera declarado culpable por narcotráfico la semana pasada en una corte de Nueva York.
Y yo lo digo para que ningún nacionalista baje nunca la cara ni permita que le digan narcotraficante, porque no lo somos.
Hernández fue declarado culpable de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, así como traficar y poseer armas. Se arriesga una pena de cadena perpetua y su condena será anunciada en junio. Honduras celebrará elecciones en noviembre de 2025 para elegir al sustituto de la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro. Previamente, los partidos deben convocar primarias para escoger a sus candidatos.
Tres y 21 minutos de la tarde, el Congreso de España aprueba la polémica ley de amnistía a los separatistas catalanes y la remite al Senado. Europa Press tiene los detalles de la votación.
Sí. Así ha sido el momento en el que el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para...
Una ley con la que los socialistas se muestran convencidos abre una nueva etapa para la convivencia con Cataluña.
Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación.
Pero desde Junts avisan
que l'únic full que gira és el de la repressió i el de la injustícia. Cap més. El conflicte polític històric entre la nació catalana i l'espanyola continua existint.
I Esquerra Republicana insta a dar un paso más.
El següent pas al conflicte polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació, que fa molt de temps que reclamem i que no deixarem de reclamar.
El PP pone el foco en las elecciones catalanas adelantadas al 12 de mayo.
Marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer, y lo sabe.
El texto ha sido remitido al Senado para continuar su tramitación, para la cual ya han avanzado los populares, no pasará el filtro de la Cámara Alta.
Israel se compromete a inundar la Franja de Gaza con ayuda humanitaria desde diferentes puntos de acceso en respuesta a las demandas de la comunidad internacional. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El fuego israelí no da tregua a los civiles en Gaza y en las últimas horas mató a 6 palestinos e hirió a decenas, mientras la multitud esperaba camiones de ayuda en la ciudad de Gaza, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud en Gaza. Los ciudadanos se apresuraban a obtener provisiones en el norte de la ciudad de Gaza cuando fueron sorprendidos por las balas de las tropas israelíes, quienes por ahora no se han protegido. pronunciado al respecto. De este modo, tal y como recoge la agencia de noticias Reuters, al menos 31.341 palestinos han fallecido en el enclave palestino y más de 73.000 han sido heridos como resultado de la ofensiva militar israelí. Estas cifras proceden de las autoridades locales y se estima que el 72% de las víctimas son mujeres y niños. En tanto, líderes de Occidente, conscientes de la crisis humanitaria y de la hambruna que eclipsa las vidas de cientos de miles de gazatíes, ejercen cierto grado de presión sobre Tel Aviv y exigen a las autoridades israelíes que, en su lucha contra Hamás, prioricen la seguridad de los civiles en Gaza. Como respuesta a la presión internacional, Israel asegura que intentará inundar el enclave con ayuda humanitaria desde diversos puntos de entrada, según dijo el principal portavoz militar. En tanto, y tras más de 5 meses de conflicto en Gaza, las agencias de ayuda advierten que los más de 2 millones de habitantes que sobreviven en el enclave palestino enfrentan un riesgo creciente de hambruna a menos que se incrementen drásticamente los suministros de alimentos y acusan a Israel de no hacer lo suficiente para garantizar que llegue la ayuda necesaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Yulia Navalnaya, viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalny, instó nuevamente a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones de Rusia previstas para este fin de semana. En una nota del diario Washington Post, Navalnaya reiteró su llamamiento a los líderes políticos de Occidente para que ayuden a todos los rusos que se oponen a Vladimir Putin y escuchen la voz de Rusia Libre. Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Al menos 60 migrantes murieron en una embarcación que quedó a la deriva durante cerca de una semana en el Mediterráneo, según supervivientes rescatados por una ONG europea. Un tribunal de Moscú condenó a apenas de 3 años y medio de prisión a 2 jóvenes por su presunta vinculación con la Fundación Anticorrupción, una organización fundada por el fallecido líder opositor Alexei Navalny, considerada extremista por las autoridades rusas. 500.000 de personas que viven en zonas bloqueadas por grupos terroristas en Burkina Faso no pueden recibir la ayuda humanitaria internacional, que solo llega al 1% de esos civiles, alertaron decenas de organizaciones no gubernamentales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la detención de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, responsable del ingreso del 80% del contrabando al país, con cifras de casi 2.000 millones de dólares anuales. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Google implementa nuevos métodos para acceder a las cuentas online sin las tradicionales contraseñas. Danilo Fuentes Cortés informa.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de 2 factores como otras opciones de acceso a tus cuentas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuto.